José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego muy intenso, con mucho deporte, con muchos resultados, con muchas o alguna sorpresa, la que ha ocurrido a primera hora de la tarde en Barcelona. Ha perdido esta tarde el Barça, ha perdido ante el Málaga, un gol de Juanmi a los 7 minutos de partido, en un error de Dani Alves en la entrega a Claudio Bravo, a su portero, supone la cuarta derrota de la temporada del equipo de Luis Enrique, y oportunidad perdida para dormir como líderes. Ya saben que mañana juega el Real Madrid a las 9 de la noche en Elche. Si gana el Real Madrid, vuelve la ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona. Esta derrota llega justo antes de que el Barcelona vuelva a jugar en la Liga de Campeones, partido de octavos de final que va a jugar en Manchester el martes, frente al Manchester City, que hoy ha ganado 5-0 al Newcastle. Ha ganado también el Atlético de Madrid, bastante fácil, 3-0 al Almería. Muy pronto, un penalti que señalaron a Godín, un empujoncito de Mauro, jugador de la Almería, que vieron como penalti, marcó Mandzukic, y luego dos de Griezmann, los dos a pase del croata, de Mandzukic. Está el Atlético de Madrid a 3 puntos del Barcelona y le sigue sacando 3 puntos al Valencia, que ha ganado en Córdoba 2-1. Le empató el Córdoba, se puso por delante el Valencia, marcó André Gómez, luego empató de penalti el Córdoba con un penalti marcado por Gilas, y en el tramo final del partido, Piatti, en semifallo, ha conseguido la victoria del Valencia. Así que por arriba, Real Madrid 57, Barcelona 56, Atlético 53, Valencia 50, Sevilla 45 y Villarreal 41. Y por abajo, Granada 19, Levante 19, los dos van a jugar o tienen que jugar todavía, y el Córdoba es colista con 18 puntos. En baloncesto, ya saben, la final de Copa, mañana a las 7 de la tarde en el Gran Canaria Arena, es reedición de la temporada pasada. Es Barça-Real Madrid, el Barça le ha ganado a Unicaja y el Real Madrid le ha ganado al Juventud. Y en Riazor acaba de terminar Onoso Derbi, el derbi gallego. Ha ganado el Celta, le ha ganado al Depor 2-0, con goles de Charles y de Larribey. Y ahí está todavía Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. Bueno, lo primero que te cuento es que en esa esquina donde están los seguidores del Celta, son los únicos que se mantienen dentro del estadio. Se han marchado ya todos los seguidores del Depor, lo están celebrando, están pidiendo que salga el equipo y cantando la rianseira. Y luego en lo puramente deportivo, yo, si fuese un combate de boxeo, a los puntos yo diría que hubiese sido un combate nulo, un empate, pero tampoco podemos decir que no es justa la victoria del Celta. Hay dos momentos absolutamente determinantes: el gol de Charles, nada más comenzar la segunda parte, y la expulsión de Lopo a 20 minutos del final. Si eso le sumas que Oriol Riera falla una de empujarla en área chica, a 2 metros de la portería, la tira al larguero y se le va, o que Luisinho regala un gol, pues al final ese 0-2, que es inobjetable y que no se puede decir que sea injusto ni mucho menos.
¿Ha sido deportivo el derbi arriba y abajo?
Sí, ha sido deportivo. El único incidente que se ha registrado ha sido el lanzamiento de unas botellas a la llegada del autocar del Celta de Vigo, que ha propiciado que una de ellas impactase con un cristal de la parte delantera lateral derecha del autocar del Celta de Vigo. Por lo demás, no tenemos ningún tipo de incidente registrado. Luego, la intensidad que ha habido en el campo, normal, alguno que se le fue la olla, enfrentamientos y tal, pero no ha pasado a mayores. Ahora mismo, disfrutando, insisto, los seguidores del Celta de Vigo, que ojalá lo sigan disfrutando, se vayan tranquilamente para su casa, que es lo que tiene que pasar, y aquí paz y después gloria.
Muy bien, Germán, pues volveremos, por supuesto, a la zona mixta para hablar con Santi Peón en las cosas del Celta, que estará muy contento, y con Marco Antonio Sande en las cosas del Deportivo, que evidentemente estará triste. Cógete la moto, Germán.
Muy grande, amigo mío.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Bueno, la noticia del día es la victoria del Málaga en Barcelona. Estaba aquí hablando antes de empezar con Pedro Martín. Hay cosas que hacen que el Málaga, lo que haya conseguido en la noche de hoy, sea toda una proeza, porque es muy difícil hacer lo que ha hecho el Málaga esta temporada con el Barcelona, que es conseguir que en los dos partidos de liga no le meta ni un gol. Empate a cero en la Rosaleda y victoria esta noche con un gol de Juanmi y con unas cuantas bajas muy importantes, ganarle 1-0. El entrenador es Javi Gracia. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos? Que sé que está enfermo.
Bueno, estoy irregular, la verdad. Hemos pasado unos días así con algo de fiebre y he llegado al partido, pues justo, pero como no me toca jugar, no puedo soportar.
El jueves sé que no pude ir al entrenamiento, ¿no? Que estaba en la cama.
Sí, la verdad es que el jueves fue el día peor, el que no me pude ni levantar y todavía ando con algo de fiebre.
Bueno, pero es que esto debe levantar a un muerto, ¿no? La victoria en Barcelona debe levantar a cualquiera.
Pues la verdad es que es una sensación muy muy gratificante porque después, sobre todo de dos resultados que llevábamos adversos y que ser capaces de conseguir una victoria en un campo tan difícil como el de Barcelona, pues es para estar bastante satisfecho.
Han vuelto en avión desde Barcelona a Málaga, ¿no?
Sí.
¿Y cómo venía la chavalería? Porque tiene chavales, es que son chavales casi todos. ¿Cómo venía la chavalería en el avión?
Bueno, pues la verdad es que yo los veo que son jugadores de fútbol, hechos y derechos, grandes profesionales, pero son chicos que les gusta jugar al fútbol, realmente les gusta jugar al fútbol. Y eso, la verdad es que facilita mucho la labor del entrenador y, lógicamente, pues expresan su alegría pues como chicos de 19, 20 años.
Del centro del campo para arriba, me estaba diciendo Pedro, el que más edad tenía del centro del campo para arriba, de los que ha puesto al principio.
Samuel, 24 años, 24. Unos días mayor que Recio, que tiene también 24.
O sea, con 24 años todos ahí dando el callo, ¿no?
Sí, 24 los dos, luego pues Sergi más joven, Arder, Horta, Castillejo, Juanmi más jóvenes, sí. La verdad es que la alineación de hoy del medio campo para adelante era una media bastante joven, que es bastante habitual, pero bueno, siempre digo yo que el mérito al final, o lo que más puede destacar en ciertos momentos, es la juventud o el atrevimiento de estos jugadores jóvenes, pero que sobre todo está cimentada en el pozo y la experiencia de los más veteranos del equipo.
Publica el Diario Sur de Málaga una viñeta, imagino que sale mañana. ¿Te la han contado o no? ¿Cómo es la viñeta?
No.
Javi Potter.
Ah, pero esa, no sé si sacarán ahora otra vez. Yo creo que esa ya la sacaron anteriormente, yo creo que fue en el partido de Barcelona.
En el 0-0,
sacaron,
¿no?
Algo así de Javi
Potter. La deben haber recuperado, Javi Potter 2 debe ser, ¿no?
Pues igual, pues puede ser la segunda edición, sí.
Bueno, llevas tres partidos dejando a cero al Barça, creo, pero tienes uno que a lo mejor ahí te metieron todos los goles que te tienen que meter, ¿no?
Claro, es lo que te iba a decir, que yo creo que en un partido ya me metieron para pasar todavía unos cuantos partidos sin recibir, porque en la visita del año pasado con Osasuna recibimos 8. Empatamos a 0 en casa, pero el partido del Nou Camp fue de 8-0.
¿Tienes algo para...? De 4, 3 ha salido muy bien parado. Y sí. Has conseguido que el Barça no haga goles, que eso debe ser dificilísimo, ¿no? Estaba viendo el otro día que publicaron los compañeros del diario Marca que esto es muy fácil escribirlo, no digo nada en contra de ellos, sino que es muy fácil decir cómo se le puede ganar al Barça, que es que fuertes en el centro, evitar las paredes, las líneas muy unidas, la defensa empieza arriba, tal, todo eso está muy bien, pero luego hay que hacerlo.
Eso es la clave, porque al final podemos jugar igual, puede haber ciertos matices, ciertas diferencias en casa. Pues igual apostábamos más por un 1-4-3-3 con unos mismos conceptos de juego, de fortaleza defensiva, de intentar dejar unos espacios más y proteger otros más. Pero al final lo más importante es eso, ¿no? Uno puede tener su plan en la cabeza, pero luego lo difícil es desarrollarlo. Eso hablando con mis jugadores y después de ver muchos vídeos y de analizar, hoy mismo comentábamos eso. Yo ya sé que todos vemos lo que hay que hacer, pero lo difícil, lo realmente difícil es hacerlo bien, y ellos lo que realmente han hecho es desarrollar todo lo que todos pensábamos que teníamos que hacer en el campo y hacerlo bien.
Desde el año 2008, que es la aparición de Guardiola, solo ha habido dos equipos que le han ganado al Barcelona, como si fuera una eliminatoria los dos partidos de liga, solo ha habido dos equipos. Uno es el Madrid y el otro es el Málaga. Eso habla de la dificultad.
Hombre, ya no sé si ganar en una hipotética eliminatoria es complicado. Lo que sé que es muy complicado ya es ni tan siquiera quitarle la opción de la victoria al rival. O sea, sé lo difícil que es para todos los equipos. Y para un equipo como el nuestro, pues todavía si cabe algo más. Pero yo creo que hemos competido bien los partidos en concreto frente al Barcelona. Últimamente llevábamos una racha en la que no estábamos ofreciendo nuestro mejor nivel. Veníamos de un partido también muy bueno frente al Valencia en casa, que conseguimos ganar. A ver si cogemos otra vez esa regularidad que en la primera vuelta pues nos hizo conseguir los 31 puntos, que también fueron históricos para el club.
La última, Javi. ¿Qué le has dicho cuando has llegado con el 0-1, el gol de Juanmi, en el descanso? ¿Qué le has dicho?
Pues reforzar todo lo que estaban haciendo bien, que era la manera de sacar algo positivo de allí. ¿Y qué querían ver mañana en los periódicos? ¿Qué querían ver? ¿El Málaga hizo una buena primera parte o el Málaga consiguió ganar el partido? ¿Qué querían ver? Yo quería ver el segundo y que podíamos hacerlo, nada más que eso.
Pues han elegido la segunda y así salís mañana en los periódicos. Javi, gracias, que te mejores. Gracias por atendernos. Enhorabuena a la ciudad de Málaga, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, entrenador. Gracias a Javi, gracias, que le ha ganado hoy al Barcelona en su campo. Está Santi Peón en el césped de Balaídos, porque han salido, en el césped de Riazor, perdón, porque han salido los jugadores del Celta. Me imagino que a saludar a la afición, ¿no, Santi?
Exactamente, hola, Corro, ¿qué tal? tal? Saludos, muy buenas noches. Yo creo que lo escucháis de fondo, los 1000 aficionados que se han desplazado hasta Riazor, hasta Coruña, desde Vigo, desde Balaídos, para acompañar a su Celta. Y con este bonito sonido de ambiente de fondo, tengo en el micrófono inalámbrico de la cadena COPE, de la continuación de Tiempo de Juego, al primer goleador esta noche del Real Club Celta. Hola, Charles, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Este reconocimiento para la afición que se ha dado el viaje. No es un viaje muy largo, pero evidentemente ahora tienen que volver a casa de noche. Han querido estar con el Celta.
No, enhorabuena a ellos también, que la verdad que... lo notamos en el campo, escuchamos y la verdad que hoy ha salido todo, ¿no? Como el míster quería que se hiciese y la verdad que ojalá que haga un buen viaje ahora a Vigo, todos tranquilos y ojalá que lleguemos tanto ellos como nosotros bien a nuestra casa.
Pues Corro, te escucha ya sobre el mismo césped de Riazor, el goleador del Celta, uno de los goleadores del Celta esta noche.
Hola, Charles.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Que has tenido ahí un sustillo o qué?
Sí, no, el gemelo que
se subió, ¿no?
Me subió y claro, ¿no? Como el partido estaba, la verdad que lo mejor era el cambio y la verdad que...
Charles, ¿no? Charles, están gritando, ¿eh?
Hombre, enhorabuena a ellos, la verdad que ya la voz ya no puede más y ahora hay que disfrutar de este momento que ni siempre se dan estos partidos, que se sale todo, ¿no? Y la verdad que ahora hay que disfrutar en Vigo y que la gente nos está esperando allí.
Es emocionante, ¿no?
Sí, emocionante, ¿no? La verdad que algo inolvidable, ¿no? La verdad que esto se va a quedar conmigo para siempre y como te he dicho antes, ahora tengo ganas de ir para el vestuario, de ducharme y ir para Vigo que la gente nos está esperando.
Bueno, disfrútalo mucho, que te voy a emocionar. Disfruta el momento,
vale.
Que es único. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y gracias a Santi, chao, por compartir con los oyentes, sobre todo los del Celta, este momento de Charles vitoreado en el estadio de Riazor por la gente del Celta en este estadio que evidentemente representa mucho para ellos, que es ganarle al eterno rival, al Deportivo. Volveremos por ahí. Gracias, Santi. Y está pidiendo paso Pilar Casado porque está en el Gran Canaria Arena. Acaba de ganarle hace un rato el Real Madrid al Juventud 183 y va a volver a defender el título que ganó el año pasado en la Copa. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, nos pillas ahora mismo en los pasillos todavía desde Gran Canaria Arena, sin ducharse, se van a subir al autocar para poner rumbo a ese hotel de concentración donde habrá ducha, habrá cena y vamos a ver cómo recupera el Real Madrid después de clasificarse para una nueva final de Copa, la tercera de Pablo Laso en 4 años y con un rival que bien conocen. Tras batir a la Peña, mañana van a disputar a partir de las 6 horas insular, 7 peninsular, una nueva final de Copa contra el Barça. Uno de los hombres del partido está ya aquí conmigo. Te paso a Sergio Llull.
Gracias, Pilar. Es la estrella del año pasado, de la Copa del año pasado. Hola, Llull, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Otra final. Bueno, es que a ti esto te pondrá un montón, ¿no?
Bueno, son torneos muy bonitos, ¿no? Son partidos a vida muerte y sí que es verdad que la motivación es máxima y hay que ir a por todas mañana e intentar ganar.
Oye, que en los 12 primeros partidos de esta competición, el tercer cuarto ha sido el que os ha dado la victoria casi. Que no sé si lo tenéis planificado, es que sale así, pero ha sido así, ¿no?
No, planificado no está. Yo creo que si mañana salimos como hoy o como el partido de cuartos, el Barça nos va a ganar de 20, ¿no? Creo que hay que salir mucho más intensos, mucho más duros desde el principio, más concentrados, sabiendo bien lo que tenemos que hacer y no dejarles que entren en el partido tan fácil, porque el Barça tiene jugadores con mucha calidad que te van desgastando.
Jul, ¿tú crees que vais a jugar los 3 partidos seguidos, sin día de descanso, como tuvo el Barça en el primer partido? ¿Eso influye o a estas alturas ya no, o sí?
Bueno, no sé si influirá o no, esperemos que no, ¿no? La verdad es que, bueno, el Unicaja se ganó el derecho de jugar el jueves y a nosotros nos ha tocado por la otra parte del cuadro, así que la competición es así y hay que hacerlo así, ¿no? A lo mejor la final, pues sí que podría ser un poco más tarde, y no a las 6, pues para otras ediciones, ¿no? Pero bueno, somos profesionales, el calendario está hecho así y creo que estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos.
Que las semifinales, los 2 partidos han sido un festival de triples, ¿eh?
Sí, bueno, mañana vamos a intentar estar acertados nosotros y no dejarles a ellos sentirse cómodos.
Mañana cuando llegue el momento te acordarás mucho del año pasado, ¿no? Tendrás muy buenas sensaciones.
Bueno, yo creo que el año pasado ya está pasado, ¿no? Va a redundancia. Creo que va a ser un partido totalmente diferente y nosotros lo que tenemos que hacer es, como te he dicho antes, salir a 100%, a morder desde el primer segundo y a demostrarles si queremos ganar más que ellos y a llevarnos la final.
No sé si te leí el otro día que decías que siempre, toda la vida te has estado jugando la última bola o te has jugado la última bola o te gustaba jugar la última bola, ¿no?
Bueno, eso es lo que haces de cuando eres pequeño, ¿no? Sí. Vas jugando ahí en el patio de recreo, 3-2-1 y la tiras para arriba. Entonces, ahora pues a nivel profesional no te diré que es lo mismo porque hay más presión, ¿no? Y son más importantes esos tiros, pero son tiros que bueno, que requieren de tomar la responsabilidad, de ser valiente, ya te digo, a veces sale bien o puede salir mal, pero en esos momentos pues intento no esconderme, nunca he intentado ayudar al equipo.
Yul, dime algo del Barça, si se puede decir algo nuevo de estos duelos, de lo que significa o de cómo está el Barça.
Bueno, creo que está muy bien, ¿no? Creo que el Barça en este momento de la temporada siempre está a un nivel espectacular, planean la temporada para llegar en un buen momento en este tipo de torneos, ¿no? Y creo que va a ser un partido muy igualado, muy complicado, muy duro, es un gran rival con grandes jugadores y vamos a tener que igualar su dureza para intentar ganar esta final.
¿50-50 o alguien tiene un puntito más de favoritismo?
No, 50-50, yo creo que si en la Copa de Rey no hay favoritos en los otros partidos, creo que en una final Barça-Madrid, un clásico, es un partido especial y no hay un claro favorito.
Jul, crack, que salga buen partido, lo veremos todos. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego, felicidades al Real Madrid que se ha metido en la final, felicidades al Barcelona que va a jugar la final. Es a las 7 de la tarde, hora peninsular, a las 6, hora insular. Volveremos con Pilar Casado y con todo el equipo para hablar de lo que significa esta final y lo que ha pasado hoy en las semifinales. Ahora queda hablar de los datos y las voces de la jornada futbolística del sábado. Y vuelve a pedir paso Deportes Cope Galicia. Está Marco Antonio Sande, está con Víctor Fernández, ¿no, Marco Antonio?
Sí, Corro, estoy con Víctor Fernández, que yo, de verdad, desde que ha empezado como entrenador del Deportivo, es la vez que más cabreado lo he visto en el partido. Luego, lamentándose las 5, 6 ocasiones que ha tenido el Depor, una de ellas clarísima, la de Oriol Riera. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola.
Que ha fallado, son las de, lo decíamos en la retransmisión, si se falla un gol de esas características es como si se falla en el patio del colegio, no juegas más, ¿eh?
Bueno, es una jugada desgraciada que no hemos sabido aprovechar, pero pues, bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol. Ellos han tenido calidad y precisión a la hora de meter los goles y nosotros no la hemos tenido, pero bueno, un partido muy intenso, muy disputado, muy igualado. Los dos equipos hemos tenido nuestras opciones. Yo, bueno, creo que el equipo ha sabido competir, ha habido momentos que ha sido mejor el Celta, que tiene mucha calidad en la combinación, otros momentos que nos hemos apoderado nosotros porque hemos jugado con un punto de agresividad y de intensidad para compensar esa posible diferencia técnica, y el partido ha dado para mucho y del posible 1-1 viene luego la expulsión de Lopo, es decir, mucho cúmulo de desgracias o de desaciertos.
Corro, te escucha.
Hola, entrenador. ¿Qué Hola. Tal, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. ¿Qué, ¿con qué estás más enfadado entonces?
No, pues estoy fastidiado, dolido, porque es una victoria que queríamos brindarle a nuestra afición, que se lo merece, y porque creo que ha sido un castigo que no se ha merecido el equipo. Es decir, hemos saltado muy bien al campo, hemos tenido unos 15 primeros minutos o 20 primeros minutos bastante buenos, luego ellos se han hecho un mayor control de juego, el gol al minuto inicial y con un error importante en un pase horizontal pues no nos ha roto y nos ha debilitado mucho, pero de nuevo nos hemos vuelto a levantar, de nuevo hemos vuelto a tener oportunidades de gol, no las hemos materializado y bueno, me estoy orgulloso de mis jugadores porque hasta inclusive con uno menos y con una diferencia de no marcador ya importante hemos competido hasta el final.
La diferencia es que tú sabes lo que significa esto, porque has vivido los derbis, ¿eh? Tú sabes lo que significa para la afición, ¿no? Esto.
Sí, pero bueno, insisto una vez más que no tengo nada que reprochar a mi equipo de actitud, de ganas, de valentía, de decisión, de ir a por el partido desde el primer momento frente a un muy buen equipo que está recuperando su tono futbolístico y que seguramente debería estar luchando por objetivos mucho más altos en la tabla. Pero nosotros tenemos nuestra guerra, nuestro camino, hemos luchado por darle esa gran alegría a la afición, no lo hemos conseguido, lo siento, lo lamento mucho. Pero insisto una vez más, tenemos que seguir y el equipo ha dado muestras de que compite y de que vamos mejorando.
Cuando pase el tiempo son 3 puntos, ¿no? Mañana no, pero cuando pase el tiempo serán 3 puntos.
Hoy
¿no?
hay dolor, hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha decepción. Nos durará también mañana y esperemos que ya el lunes pues nos pongamos las pilas y pensar ya en el siguiente partido, que es en Almería.
O sea, que te ha ganado el alumno, ¿no?
¿Perdón?
Que te ha ganado el alumno,
sí,
¿no?
Sí, ya está muy bien. Felicito a Berisso y bueno, pues el fútbol tiene estas cosas, a uno le toca ganar, a otro le toca perder, a nosotros nos ha tocado perder hoy, pero insisto una vez más, yo creo que no hemos hecho o hemos hecho méritos suficientes como para no haber perdido el partido y hemos tenido la desgracia que ha caído del otro lado.
¿Tiene buen rollo con Berisso?
Sí.
Es que creo que está escuchando, está ahí el entrenador del Celta, Berisso.
Sí, lo tenemos aquí con nosotros. Pues hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo
estás? Escucha ya, corro.
No, que está ahí hablando con Víctor Fernández y le he dicho que ha ganado Berisso, que ha ganado el profesor, ¿no?
Bueno, la verdad que sí. Víctor ha sido mi entrenador, me ha traído, ha confiado en mí. El agradecimiento de siempre de haber llegado a Europa bajo su mando, bajo de su mano, y lo respeto no solo como persona, sino como entrenador. Sus equipos juegan a lo que él quiere, siempre propone, siempre busca el arco enfrente. Es un entrenador noble que apuesta por un fútbol, cree en él y entrena para que así suceda. Hoy, como recién decía, me parece que su descripción del partido es tal cual, la comparto. Tuvo sus momentos y desafortunadamente o afortunadamente para nosotros no marcó el 1-1, y eso conjuntamente con la expulsión de Lopo terminó de cerrar el partido, el 2-0 lo confirmó, pero hasta ese momento el partido podía haber caído para un lado o para el otro.
Toma ya, Víctor, no os piropos para irte a la cámara.
Bueno, yo también se los devuelvo y bueno, yo creo que también el análisis de personas que sean coherentes y objetivas y que no se dejen llevar por la pasión de este deporte, pues yo creo que no se puede alejar mucho de lo que hemos visto hoy y de lo que acabamos de manifestar públicamente. Pero bueno, al final lo que queda es el acierto. El Celta ha sabido aprovechar o ha sabido aprovecharse perfectamente de nuestros dos errores, ha metido los dos goles y solamente queda felicitarles. Pero bueno, ya te digo que yo en cuanto a mi equipo no tengo nada que reprocharles, porque por actitud, por ambición y por deseos de ganar, uno se puede ir tranquilo.
Ahora veo que raspa más la voz de Berisso que la de Víctor Fernández. Tienes que darle ahí consejos, visto que tú la tienes como vamos, la tienes perfecta la voz.
Bueno, no sé, otros días termino peor, pero la verdad es que bueno, si estoy bien de voz, pues no es porque no me haya entregado al máximo.
Ya lo sé, pero que eso que con el tiempo se aprende a dar gritos, ¿eh?
No creas, se aprende mucho eso.
Bueno, Víctor, entrenador, gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Berisso, que sí, le he dicho a Víctor que sabe lo que es ganar estos partidos, y tú con la camiseta del Celta sabes también lo que es y lo que significa para la afición, ¿no?
Sí, indudablemente que este tipo de partidos representan mucho más que un partido en sí común y tres puntos. Hay una situación que lo rodea, que una victoria deja en sus aficionados un sabor de boca, un puente, crea un lazo y un reconocimiento que te impulsa, que conecta, que crea una simbiosis entre tu afición y tu equipo, que será bueno aprovecharlo de aquí al final. Haber ganado un derbi como lo ganamos hoy, la gente le ha premiado al equipo su gran esfuerzo, su oficio para jugar un partido muy exigente, muy intenso, y nos vamos siguiendo un ascenso que evidenciamos hace unas fechas atrás y continúa.
Ya pasó lo peor, que ha habido una racha muy mala. Hoy, por ejemplo, creo que ha vuelto a marcar la Ribey, que no marcaba desde el Camp Nou, ¿no?
Sí. Increíblemente hemos dejado de marcar en esos partidos. No hemos jugado mal, pero hemos dejado de marcar, y cuando no marcas no ganas. Pero me parece que el aprendizaje o la lectura y lo que nos debe de quedar es que después de 10 partidos sin ganar seguimos jugando de la misma manera. Los jugadores nunca miraron para el costado culpando a otra cosa que no sea el equipo, y encontrando explicaciones, no excusas, encontrando errores, no críticas, hemos reconducido nuestro camino haciendo lo mismo, creyendo en un fútbol de pase y de asociación que hoy nos permitió ganar un partido, un derbi muy importante.
Bueno, siempre que te he escuchado en las ruedas de prensa, en los momentos malos reconocías que, joder, si no se ganaba, pues a lo mejor hay que buscar soluciones. Y has salido de, no sé si con el apoyo de la directiva, si has sentido siempre el apoyo de la directiva o esos momentos se pasan más solo, pero el caso es que estás aquí.
Mire, la soledad del entrenador es una cosa que te acompaña siempre. No es de las profesiones más agradables en ese sentido, porque parece que vives en una burbuja de responsabilidad que no puedes compartir, y que cuando la cosa viene torcida, esa responsabilidad se transforma en angustia. Sí. Hay que procesarla, hay que sanarla en soledad y no transmitir lo que sientes, porque evidentemente tienes que ser el líder que reflote esa situación, la reconduzca. Así de que reconocer errores y trabajar mejor de lo que lo hacías ayer.
Bueno, pues nada, ¿qué hace Berisso cuando gana un partido como esto? ¿A casa o qué?
Lo mismo que hago cuando los pierdo.
Que cuando pierden, ¿no?
Me voy a casa.
Bueno, felicidades, noches. Enhorabuena. Hasta luego. Berisso y Víctor Fernández, en los micrófonos de Marco Antonio Santi, de Santi Peón. Bueno, lo que digáis, estamos en vuestras manos.
Muy bien.
Santi y Marco.
Sigo por aquí abajo porque tengo ganas de hablar también con Oriol Riera, que ha reconocido aquí ante los compañeros, los ha atendido ahora a los medios de comunicación. No se ha escondido, ha dado la cara, porque para el que se acabe de incorporar ahora, no haya visto el partido, falló un gol clamoroso delante de la portería, sí, que podía haber dado la igualada al Deportivo de La Coruña, y ha dicho que eso no se puede fallar. A ver si en un momento podemos hablar con él.
Muy bien, Santi, ¿quieres
simplemente decir algo? Sí, Corro, si me dejas el momento para contarlo. Es que nos acaban de subir desde el interior del vestuario, como el equipo se marcha en autocar ahora mismo hacia Vigo, unas pizzas para los futbolistas. Se ve que algo ha sobrado y ha tenido a bien algún miembro del club dejárnoslo a los periodistas para que podamos tomarnos un pinchito aquí.
Están muy contentos, ¿eh?
En la zona mixta del Estadio Municipal de Riazor hay mucha alegría, mucha ilusión en los componentes de la plantilla, del cuerpo técnico y de la directiva. Que no se me vaya tampoco la imagen del presidente, que ha bajado al césped de Riazor a agradecer con aplausos a los aficionados que se han desplazado hasta Coruña.
Bueno, sois crack. Volveremos ahí para cerrar definitivamente por si hay algún protagonista más, como dice Marco Antonio, pero estamos más que servidos con lo que habéis puesto a los oyentes de este tiempo de juego. Vamos ahora sí, Javi, con los datos y las voces de la jornada. Vamos con el Barcelona 0, Málaga 1. Está muy contento Pedro Martín. Ha marcado Juanmi a los 7 minutos porque tiene una vena malagueña, ha vivido allí, ha trabajado allí y se siente hoy muy contento. Escuchen otra vez más a Javi Gracia, que ha estado hace unos minutos con nosotros. Dice que son 3 puntazos, lo ha dicho a pregunta de Javi Bautista. Y dice Luis Enrique que esto sirve para aprender.
Bueno, ha habido un poco de desorganización, sin ninguna duda, en los últimos minutos. Este tipo de resultados vienen bien para darte cuenta que el rival tiene muchas cosas que hacer, y cuando tú minimizas los efectivos del rival, tiene también mucho mérito. Pero los rivales tienen su calidad y pues nos llevamos esta derrota que considero que puede ser hasta merecida.
Javi, en la ida dijiste que el 0-0 era un puntazo. Lo de hoy...
Pues bueno, 3, ¿no? No sé cómo hace Luis cuando marca gol, Luis Suárez no hace así 3. Pues 3, ¿eh? 3 puntazos en el día de hoy para nosotros. Y la verdad, pues muy contentos de acercarnos a ese objetivo de la permanencia tan pronto y que todavía nos quedan muchos puntos por disputar.
Datos del partido, pero Martín.
Bueno, pues eso, sorprendente victoria del Málaga frente a un Barcelona que llevaba 11 victorias seguidas. Ya hemos dicho antes, los dos únicos equipos que han ganado un duelo directo en una liga al Barça desde la temporada 2008-2009 han sido el Madrid en la temporada 2012-2013 y ahora el Málaga 2014-2015. El último equipo que dejó a cero en una liga al Barcelona en los dos partidos fue el Getafe en la temporada 2007-2008. El Málaga llevaba 20 partidos sin ganar al Barça desde el 5-1 también histórico en la Rosaleda en el año 2003, y un equipo andaluz no ganaba un partido de liga en el Camp Nou desde el 0-3 del Sevilla, año 2002.
Córdoba 1, Valencia 2. Marcó Gilas de penalti para el Córdoba, marcaron para el Valencia André Gómez y Piatti. Nuno está contento por la reacción del equipo después del empate a 1 y Jukić no puede reprocharle nada a sus jugadores.
Globalmente no puedo reprochar nada al equipo. Cuando no aprovechas un rival como Valencia, te castiga y se lleva el 3 puntos. El equipo ha hecho méritos para llevarse algo positivo, pero no hemos conseguido y hay que seguir peleando en esta línea, que no hay otra, ¿no?
A mí lo que realmente me ha gustado, sinceramente, es la reacción del equipo después del empate. Ha sido algo de carácter, de decir, ok, hemos sufrido, vamos a por el partido, y fuimos a por el partido. Lo ganamos, creo, de manera muy justa. Hay que sufrir para sacar los resultados, cada vez más.
¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, el Córdoba, 5 derrotas seguidas por primera vez en Primera División. Ha perdido todos los partidos de la segunda vuelta. El Valencia llega a los 50 puntos. En la última liga, en toda la liga, solamente pudo conseguir 49. Ahora ya lleva uno más. Porque es el cuarto mejor Valencia de la historia en la jornada 24. Solamente superado por los equipos campeones, porque ganaron la liga esa temporada, de las ligas 41-42, 43-44 y más reciente, 2003-2004.
Atlético de Madrid 3, Almería 0, Mandzukic de penalti y luego 2 goles de Griezmann. A los 28 minutos ganaba el Atlético de Madrid 3-0. Expulsaron a Siqueira por una mano, parece que va a recurrir el Atlético de Madrid por una segunda cartulina amarilla. Gin no habla de los árbitros, no habla de esa jugada del penalti de Mauro a Godín, que parece que en otras ocasiones no se pita. Y Simeone habla de su ampliación de contrato con el Atlético de Madrid.
Bueno, está claro que estoy muy bien en el club, que quiero mucho al Atlético de Madrid, que estamos intentando seguir con este proyecto que empezamos hace 3 años y lo estamos valorando de las dos partes, con el mismo entusiasmo y con la misma predisposición. Ojalá como siempre ha pasado hasta hoy, nos encontremos y podamos continuar con este objetivo de siempre tener un Atlético más importante.
Son decisiones que toma el árbitro, que es el que está cerca, ¿no, hombre? Yo sabes que nunca opino de los colegiados, los árbitros, y menos en una situación de esa toma de decisión. Si él lo ha visto el hombre, hay que respetar su decisión.
Datos del partido.
Bueno, la Unión Deportiva Almería sigue sin ganar partidos de primera división en Madrid. 5 empates y 13 derrotas. Hoy ha sido con un 3-0 claro, con goles, 2 goles de Mandžukić, digo, de Griezmann y 1 de Mandžukić. Por cierto, que Griezmann es el segundo máximo goleador liguero en el año 2015. Ha marcado 8 goles, solamente por delante va Messi con 11. El Atlético de Madrid es el equipo que más puntos ha sumado en casa en esta liga, 34. Y hoy Godín ha igualado a Forlán, 198 partidos. Son los dos jugadores con más partidos, dos jugadores uruguayos con más partidos en la historia del Atlético de Madrid.
Ya saben, Deportivo 0, Celta 2. Y ayer Getafe 2, Español 1. Mañana a las 9 de la noche, Elche-Real Madrid. Ancelotti, que ha dado rueda de prensa en el día de hoy, dice que no cree que su... Yo creo que esto lo ha dicho un poco irónicamente, que no cree que su renovación dependa de ganar algún título más. Y ha dicho que Modric va a estar para el partido contra el Barcelona en el Camp Nou a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Real Sociedad Sevilla, a las 5 Athletic de Bilbao Rayo, y a las 7 de la tarde Villarreal Eibar. En segunda, 4 partidos con estos resultados: Racing de Santander 1, Leganés 2, Mallorca 3, Osasuna 0, Alcorcón 0, Las Palmas 0 y Betis 2, Girona 1. La liga está así: Las Palmas tiene 51 puntos y estaría en ascenso, el Betis tiene 49 y estaría en ascenso, y luego Valladolid, Sporting y Girona tienen 48 y Zaragoza tiene 41, los 4 en promoción de ascenso. Para mañana, partidos con equipos que están arriba: Sporting Mirandés a las 5, Alavés Zaragoza a las 6 y cuarto y Tenerife Valladolid a las 6 de la tarde, hora insular. En el seguimiento que le hacemos a Ødegaard, esta estrella noruega que ha fichado el Real Madrid, ha marcado su primer gol en España con el Castilla. En el Castilla 4, Baracaldo 0. Hay Champions la próxima semana. El martes, Manchester City-Barcelona. El City le ha ganado 5-0 al Newcastle. Han marcado Kun de penalti, Nasri, Xhaka y Dos Silva, que ha sido el hombre del partido. El miércoles el Atlético jugará en Leverkusen. El Leverkusen, el Bayer Leverkusen, ha empatado a 2 en Augsburgo. El empate a 2 ha sido con un gol del portero en el último minuto. El jueves jugarán Borussia Mönchengladbach-Sevilla, mañana hay un Hamburgo-Borussia, Salzburgo-Villarreal, mañana hay un Ried-Salzburgo y Athletic de Bilbao-Torino, mañana hay un Fiorentina-Torino. En la Premier, el Chelsea ha empatado a 1 con el Burnley. Se ha enfadado mucho Mourinho.
Cuatro momentos del partido: minuto 30, minuto 33, minuto 43 y minuto 69. Si una persona que está en casa no ha visto el partido y quiere saber cómo ha sido el encuentro sin tener que ver la tele en los 90 minutos, que vea estos cuatro momentos y sabrá la historia. Si voy a estos momentos, usaré algunas palabras que no puedo usar, así que prefiero no decir nada.
Lo usa mimetizado con la voz de Mourinho en este doblaje de corte. En la Premier, Swansea 2, Manchester United 1 y Crystal Palace 1, Arsenal 2. El Chelsea le saca 5 puntos al City. El Arsenal es tercero, ha pasado al Manchester United. En la Bundesliga, ayer Stuttgart 2, Borussia Dortmund 3. Sale y está saliendo muy bien el Borussia de abajo. Y hoy Paderborn 0, Bayern Múnich 6. El Bayern le saca 11 puntos al Wolfsburgo. En el Scudetto, ayer ganó la Juve 2-1 al Atalanta. Mañana se juega el Hellas Verona-Roma. Le saca 10 puntos la Juve ahora mismo a la Roma. Se ha suspendido, se ha aplazado por la lluvia el Sampdoria-Génova. Y atentos a esta noticia: no se juega mañana el Parma-Udinese porque el Parma no tiene dinero para los gastos de apertura del estadio. Tenemos que hablar de la Fórmula 1 en Barcelona. Están los segundos entrenamientos de la pretemporada. A Baton le ha pasado de todo. Se le ha parado el coche en la vuelta 7. Luego ha empezado otra vez. A la segunda se le ha parado. Y luego, 3 horas después, ha hecho 15 vueltas. Estamos pendientes del tenis en Río de Janeiro. Está ya Ferrer en la final del torneo. Y está luchando por entrar en ella Nadal, que gana 6-1 a Fognini en el primer set y pierde 4-2 en el segundo. Puede haber final española mañana. Y en la vuelta a Andalucía ha ganado la etapa Front, Chris Front. Se pone 2 segundos por delante de Contador. Vamos a cerrar Riazor con la victoria del Celta. Hemos escuchado a muchos protagonistas, a Charles, a Víctor Fernández y a Berisso. Así que, si queréis decir alguna cosa más, Marco Antonio Sande y Santi Peón.
Ahí nos vamos, que nos vamos con un derbi fraternal, con un derbi de amistad, que es un poco el mensaje que se quiere enviar desde todos los puntos, desde el norte y desde el sur, con Santi Peón, que me va a llevar a casa en el coche. Yo no puedo conducir, que voy...
¿Te vienes conmigo a Vigo o qué?
No, me llevas a casa, me dejas... Yo no puedo conducir, que voy con copas de más. ¿Vale?
Desde aquí
tengo muchas copas y... me dejas en casa, ¿vale?
Sin ningún problema. Desde aquí simplemente decir que buen desplazamiento para los 1000 aficionados.
Yo más copas.
1000 aficionados del Celta que se han desplazado hasta Coruña, que tengan buen desplazamiento de vuelta. Y ya prácticamente todos los componentes del vestuario del Celta en el autobús, que también se marchan para Vigo en los próximos minutos.
¿Quién ha estado en la técnica?
Jesús Reporedo.
Pues un abrazo para Jesús y la dirección de Germando Barro y la asistencia, como siempre, de Pepe Torrente. Un abrazo a todos, espectacular en el tratamiento informativo. Ganó el Celta al Depor 0-2. Un abrazo a todos, ¿eh?
Abrazos.
Abrazote, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.